Muy buenas, aquí estamos una semana más en la Contratertulia, este programa que con la edición que grabaremos hoy, día 3 de diciembre del 2020, va a ser ya esta edición la 49ª de esta segunda época. Estamos aquí tres contratertulianos, el Perú, que se profesa poco.
Buenas tardes.
Pablo.
Hola, buenas.
Estar más presente. Y León, que soy yo, que estoy por aquí. Redín, por motivos laborales, está muy liado esta semana, no vais a poder escucharle. Y Gerineldo asegura que se incorporará cuando llegue a casa.
Dentro de la guagua.
No sabemos si creérnoslo. Mientras tanto, pues estamos tres personas y, bueno, somos pocos para este programa, pero vamos a tirar para adelante. Entonces, bueno, antes de nada, recordar el correo electrónico del programa, por si alguien quiere ponerse en contacto con nosotros, que es contratertulia@gmail.com. Ha habido gente que nos ha escrito, hace no mucho una persona de Asturias, un compañero de Asturias que nos ha escrito alegrándose de nuestra continuidad, que por lo visto nos seguía en la primera época y nos ha descubierto ahora en la segunda y tal. Y bueno, pues nada, la verdad es que produce gran satisfacción saber que alguien escucha esto, hay que reconocerlo, en nuestra razón de ser. Bueno, pues vamos a empezar a hablar aquí. Yo tengo por aquí unas cuantas cosas. No sé lo que tenéis vosotros, cómo queréis que empecemos, con qué queréis que empecemos, o cómo veis.
¿Cómo yo he comentado lo que... Pero si queréis, preferís hablar de algo más serio, mejor. No, yo simplemente quería, pues, este tema, ¿no? Pues igual que hubo aquí lo de esa famosa cena de los premios del periódico El Español, ¿no? Que esos mismos señores que van diciendo a la gente lo que puede y lo que no puede hacer, a quién puede ver, a quién no puede ver, pues cómo se juntaban ellos mismos, sentándose sus propias normas, 100 personas, ¿no? Para celebrar una cena de lujo y tal. Y hoy, pues también la noticia, que supongo que la gente habrá escuchado, esta de la famosa orgía esta en Bruselas, ¿no? De políticos eurodiputados que se montan orgías de prostitución, de tráfico de drogas y todo esto, que vamos, que a mí ni me escandaliza, ni me deja de escandalizar, ni me sorprende, pero simplemente pues son dos detalles de lo que realmente son los políticos, ¿no? De que a veces la gente hace una defensa a ultranza de un sistema que dice llamar democrático, ¿no? De, no, pues hay que, son las elecciones, han sido elegidos, son nuestros representantes, es un programa, si no votas no te quejes, ¿no? Estas gilipolleces que solemos escuchar. Y aquí en este tipo de escenas o de imágenes se muestra muy a las claras lo que son los políticos y lo que la gente representamos y suponemos para los políticos. Es gente que vive en un nivel económico de lujo y que tienen una vida que totalmente alejada de la realidad de las personas con las que gobiernan, precisamente por eso son gobiernos, y luego su papel es una representación, una ficción que salen en los medios de comunicación peleándose, llamándose de todo, ¿no? Porque curiosamente uno de estos era de la ultra católica Liga de Orbán o alguna cosa de estas infames, ¿no? Sí. Pero que salen de la...
Y la orgía, además, por lo visto, era de talocadismo homosexual. Uh-huh. Cosa que a nosotros no nos escandaliza, pero lo que choca es que una persona ultraconservadora perteneciente a un partido polaco que reprime duramente cualquier tipo de expresión sexual que se salga de la norma heterosexual allí en Polonia, vamos, donde la Iglesia Católica tiene un gran peso y donde allí a la mínima, pues directamente, vamos, muchísimo, o sea, mucha gente lesbianas, homosexuales de allí, LGTBI o llámese como se quieran llamar, se tienen que exiliar directamente porque allí no pueden vivir, o sea, los machacan, les persiguen, les amargan la vida. Tienen que estar sin salir en la vida del armario y como se enteren, no sabemos qué le pasará a este. Esto, claro, es como siempre la hipocresía por debajo, pero luego, mira, él se va a unas orgías de ese tipo. Que no sé
claro, si y, que hacen, y, no que hacen una y que hacen una representación, ¿no? Como una obra de teatro, como una novela de mala ficción, ¿no? Frente a los medios de comunicación, cuando van de políticos, ¿no? Que incluso gente a la que yo aprecio, ¿no? Que se toma en serio lo que estos políticos dicen y que incluso te llegas a enfadar con amigos, con conocidos, por lo que dice un político de una ideología y un político de otra, como si realmente hubiese algún debate político de algo, como si hubiese algo que discutir. Y cuando en el fondo lo que son es eso, una élite que está ahí para administrarnos, para gobernarnos, para dirigirnos, para mandarnos y para explotarnos, ¿no?
Esta
como
noticia,
decía...
Esta noticia lo que está claro es que, bueno, pues eso, que la gente que, vamos, no sé si hay algún o alguna imbécil que hoy en día se crea que alguien pretende medrar en las instituciones y en la política, por amor a la humanidad y pretender hacer el bien sin sacar ningún rédito ni beneficio personal, sino solo con esa vocación de servicio público que ya conocemos todo el mundo. Todo el mundo sabe lo que hay, desde el alcalde más, se puede decir, mediocre de un pequeño pueblo, cómo barren para casa y aprovechan todo lo que pueden en su favor, ¿no? Y cómo se defienden solo a sí y a los que les apoyan, hasta ya, pues, sí, cosas más altas, ¿no? Hasta más altos niveles. Entonces, por supuesto que es que es lo que hay, ¿no? Es mantener una... o sea, la política venía de este sistema capitalista, este llamado democrático que hay, solo consiste en mantener un statu quo que es un estado de las cosas infame, de creciente desigualdad, de cosas insoportables, ¿no? De concentración de la propiedad, de la riqueza, del poder y de todo en unas pocas manos, con un control militar, policial, judicial, mediático e informativo, y ahí está yo medrando y participando en eso que has dicho tú, que creo que es lo más importante, que es eso, es todo un teatro.
Es un teatro, efectivamente.
Entonces, sí. También, yo lo que me doy cuenta, que a veces incluso caemos todos, nosotros los primeros, porque si tú ves todas, bueno, los medios de comunicación están absolutamente todos en sus manos, todos, ¿no? ¿Y qué podemos hacer? Bueno, ya vimos, el otro día hablamos del vídeo ese que habían sacado explicando lo que hay detrás del grupo de Teatro en Media y esas cosas, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Es que pongan la tele, que tú mismo, todos vemos cosas en la tele y tal, ¿qué pasa? Pues te meten la misma mierda que les da yo la gana, y además parece que la actualidad informativa siempre son, pues eso, sus tonterías domésticas de las pequeñas riñas y posicionamiento entre diferentes facciones de la partitocracia, unos partidos y otros, y ahí tenemos que posicionarnos. Ah, que ahora los militares han dicho no sé qué. No, que ahora el Pablo Iglesias dice no sé qué.
Mira,
¿no?
aquí sí que quiero...
Pero sí. Es que todo eso es ruido, es ruido.
Es ruido, sí, pero...
O sea, es una... Pero esto, de los,
pero esto de los militares también... quizá no es un tema que a mí me interese mucho porque yo sé lo que son un ejército y sepa que están creados los ejércitos, ¿no? Pero sí que sirve para desmitificar la famosa transición, ¿no?
Una cosa. Antes de eso, si quieres que hablemos del tema de los militares, es mejor que aclaremos el qué, porque esto lo oye gente, ¿sabes? Este programa, de a lo mejor de otros lugares y de sitios que si no, no sabe a lo que nos estamos refiriendo. El hecho concreto que ahora está aquí en España hablándose mucho, ha sido que en un foro privado de exmilitares, entre los mensajes que se mandaban, pues nada, entre otras cosas decían eso, que hay que contra el gobierno, que supuestamente, como lo ponen, de un gobierno prácticamente soviético o algo así, que hay que, bueno, pues críticas al gobierno, acabando diciendo que había que fusilar a no sé cuántos millones de personas.
26 millones.
26 millones, un militar y una serie de tonterías y gilipolleces dichas en un foro privado, pero claro, ha llegado a ha salido de ahí y ha tenido trascendencia por lo visto, y se ve, pues, ¿qué se ve? Pues eso también, que dentro de ese ejército que han conseguido que sea una de las instituciones más valoradas como la policía, como lo que hay detrás de eso, que no solo es eso, pero eso también, y eso está ahí detrás, lo que pasa es que eso se obvia, igual que otras muchas cosas se obvian, igual cuando se habla de la policía y de tal, pues se obvia pues todo lo que sabemos que hace la policía.
Y el falso mito de la transición, ¿no? De que parece que un día, de repente, el 6 de diciembre de 1978, pues la convicción política de los mandos militares y de los mandos medios y en general del ejército, de las fuerzas policiales, de los jueces y de todo el entramado estatal de este país, como que por arte de magia se convertían en unos demócratas convencidos, ¿no? Y cuando son admiradores del franquismo y tal. En fin, simplemente eso, ¿no? Señalar eso, la falacia esta de la transición, ¿no? La falsa transición pacífica, con más de 1.000 personas asesinadas por las fuerzas del orden durante ese periodo llamado transición. Es decir, todos mitos, ¿no? Que la gente repite sin siquiera cuestionárselos ni planteárselos, ¿no? No, una transición modélica, porque lo has oído decir.
Eso me lo decían a mí en el colegio, eso me acuerdo yo perfectamente cuando llegué a un colegio nuevo y la profesora, que además era una profesora galeguista, pues nos decía, ¿no? España dejó asombrado al mundo con una transición modélica porque nadie pensaba que después de una dictadura tan larga pudiéramos salir en un régimen pacífico y tal y cual. O sea, que eso sí está en la médula un poco de la ideología predominante.
Sí, el discurso popular, que es lo que a mí me ofende, ¿no? Porque si el discurso del poder es ese, pues yo no entiendo, es el discurso que el poder tiene que dar. Pero cuando el discurso del pueblo, el discurso popular, coincide con el discurso del poder, pues esa México lo sembraron en las carnes, ¿no? Es decir, no, fue una transición modélica, pero si ni siquiera sabes lo que significa modélica.
A ver, perdona, no es que, ya no es que el discurso popular, te equivocas, coincida con el del poder. Es que el discurso popular no existe. Y como no existe, solo queda el discurso del poder.
No existe en términos metafísicos, existe en términos materialistas. El pueblo, nos guste o no nos guste, opina de la forma que opina el poder. Es que... que eso no quisieras tú reconocerlo como válido es otra cuestión, pero si la gente, si al pueblo le gusta Ana Rosa Quintana, le gusta Ana Rosa Quintana, y eso es popular, quiero decir, otra cosa es que no coincida con nuestros deseos.
Cuidado también con, y no creo que debamos aquí meternos en cuestiones semánticas porque va a ser la contratertulia más aburrida de la historia, pero cuidado con confundir masivo con popular, que no es exactamente lo mismo, aunque tenga un alcance muy numeroso igualmente.
Bueno, al margen, yo a lo que voy es que realmente los problemas, o sea, a ver, las cuestiones de fondo, las cosas importantes, el por qué no funciona el mundo, que son cosas bastante claras y evidentes, aunque de luego son ocultadas, no se habla de ello y jamás hay ningún debate que sea serio y que pase más allá de esta cortina de humo que es de toda la mierda de la pelea en todos los partidos que nos meten por los ojos, por las orejas y por todos los sitios en los 200.000 canales de tele, de radio y de todo lo que hay, que están todos en manos de los mismos demócratas, pues que sí, que por supuesto que vienen heredando el régimen anterior, en este caso aquí, que ha sido el franquismo, por supuesto, pero es que a los militares pues no les ha ido mal en la nueva democracia, igual con el franquismo viven muy bien. Encima ahora son la institución mejor valorada, cosa que igual antes no lo eran, y tienen unas pensiones. Mira, a estos militares del foro este que dicen que hay que fusilar aquí a todo el mundo, me gustaría saber qué pensiones tienen a costa de la gente que de verdad...
Pues al menos los clientes,
seguro que... Han sido unos parásitos sociales que no han dado palo al agua en su vida, solo han dado palos al pueblo, no al agua, es lo que han hecho, y aparte de eso, pues, pero por eso, ellos son los perros realmente, los mercenarios de un sistema que también les tratan muy bien, y ellos tienen unas pensiones y tienen unos privilegios, los militares, porque son la rehostia, entonces desde su pensionaza bien pueden opinar lo que les dé la gana. No te jode, ¿sabes?
Yo sí quería también aquí comentar un poco, porque estabas comentando, ¿no?, que la institución militar tiene una muy buena prensa, vamos a decir, o una buena aceptación, o la mayor aceptación dentro de todas las cuestiones institucionales y tal. Pero claro, volvemos un poco a lo mismo. Eso es una opinión popular, pero es una opinión masiva porque está mediatizada. Es decir, ¿cuántos años llevamos...? ¿De cuándo cambió los ministerios pasaron de llamarse Ministerio de Guerra a Ministerio de Defensa? Que es una cuestión semántica, pero que tiene mucho que ver, porque todos estamos de acuerdo en que si te pegan te tienes que defender, eso casi nadie discute eso. En cambio, ya lo de que tengas que hacer la guerra se ve peor. ¿Cuántos años llevamos viendo que las intervenciones militares, las intervenciones bélicas se llaman misiones de paz? O sea, los cascos ya los se llaman cascos azules, ¿no? Que es... Bueno, igual lo de azules no tiene nada que ver, pero bueno, quiero decir que ha habido un lavado de cara, o lo que has comentado tú, León, más de una ocasión, y yo creo que con mucho acierto, el tema de copar servicios civiles con grupos militares, como el tema de la UME y tal. O sea, realmente tiene una cierta lógica que la gente, el común del personal, considere que el ejército es estupendo, porque, joder, si te dicen que va por ahí a pacificar a la gente que se mata, a dar de comer a los niños y a llevar a la bolsa de las señoras de la compra, pues ¿quién va a estar en contra de eso? Claro, tiene su lógica.
Pues es lo que te digo, es lo mismo que decir que es como si te no, si es que al pueblo, no sé, le gusta la Coca-Cola y no,
claro,
y no le gusta comer sano, es que le gusta la Coca-Cola y le gusta la comida basura, claro, es la mierda que le venden, que le ponen barato, que la anuncian a todos los sitios y que te la meten por las orejas desde que nace, es que le gusta eso, es que aquí, como no hay libertad de nada, señor Perú, ni hay libertad de prensa, ni hay libertad de información, ni hay libertad de nada, porque no hay libertad de nada, entonces ninguna persona puede tener una opinión libre realmente tampoco, porque es que la gente ni siquiera recibe información, entonces tú no puedes opinar si desde que naces, pues eso, estás siendo mentido, engañado y manipulado desde el momento en el que te sacan de tu madre torturándola en un hospital público.
Pues sí, a mi perro le encanta el sofá, pero claro, mi pobre perro no ha vivido nunca en una pradera ni en una montaña. A lo mejor si tuviera esa opción pasaba de mi culo, pero bueno, al pobre no le queda más remedio que estar encantado con mi sofá, pues esto es un poco lo mismo.
Pero bueno, por eso, no sé, yo creo que hay que intentar no caer en esta capa superficial en la que la gente se enreda y nos enredamos, que nos ponen ahí, no entrar a las capotes que nos ponen, ¿sabes? No entrar ahí de cabeza.
No, porque es un debate que ni nos interesa y que no nos resulta relevante.
Porque son peleillas domésticas de este teatro que se montan entre las diferentes facciones de la partitocracia para que la gente se crea que tiene libertad de opinión y que los piensan ahora los militares uno les pondrán verde, los otros no, vale. O cuando no es el autobús de Acteo y lo ponen de moda y así unos, los de más progres, lo ponen a parir, los otros le ponen, ¿sabes? Son estas gilipollas que no van a ningún sitio, que hacen que la gente se encienda, se meta y ahora encima con las redes sociales pues se dedique a creer que tiene libertad de expresión y de opinión, mandando tweets y mandando, como se llamen, cosas de esas por ahí, ¿sabes? En las redes y ya está, ¿sabes? Entonces, pues eso, que hay que intentar pues no quedarse en esas cosas superficiales y hablar de todo lo que hay detrás. Y es lo que creo que deberíamos hacer nosotros, intentarlo, aunque tampoco tengamos pues mucho auditorio, pero bueno, eso es lo que...
Ni mucho con eso.
Bueno, es lo que te digo. No sé, por ejemplo, cosas importantes de las que se
hablan... Cosas importantes, venga, pasemos a las cosas importantes.
Por ejemplo, el tema de la economía. Resulta que en este artilugio maléfico que alguien me ha dejado, que veis aquí. Un libro electrónico, como ya un poco anticuado, pero había aquí un montón de cosas. El tema, viendo una revista así de sobrenaturalismo y conservacionismo que tiene ya unas cuantas décadas, que yo desde más tierna infancia ya me la leía, que es el Kerkus este, pues ahí te vienen cosas interesantes. Un artículo que venía sobre un estudio que han hecho sobre el lobo en la provincia de Ávila, que lo han sacado de la Universidad Católica de Ávila, un libro, y está bastante bien. Y luego en el catálogo ese, cuando fui a descargar el libro para verlo aquí, en el catálogo ese, resulta que había otros libros, y uno que era, no sé qué, de economía también, de la Universidad Católica de Ávila. Y digo, a ver, ¿qué coño es esto? Un pafletucho, porque no tiene muchas, tiene 22 páginas, pero vamos, me lo he leído, y es algo como para caerse de culo, ¿no? Porque es que es increíble, son los proyectos económicos de toda la vida, vamos, entre otras cosas, mira, cosillas que dice este señor, que dice así, hablando de la pobreza, la riqueza, como no, el derecho que tiene la gente a ser rico, ¿no? Y esas cosas, diciendo, bueno, que a los pobres, pues está bien que el Estado les ayude, pero que tampoco puede pasarse en gastar demasiados recursos, en mantener a los pobres, porque lo que tiene que apoyar es a la gente emprendedora y qué tal, que son los que crean empleo y todo eso. Bueno, dices, ¿para qué necesita alguien un Ferrari, 100 pares de zapatos, un avión particular? La respuesta inmediata es que no son ninguna necesidad vital y que, por tanto, para nada, como no sea el propio placer individual que le produzca el tenerlo, ¿no? Que me acabo de tocar el botón que no es, ¿no? Esto no te pasa con un libro de papel.
A veces se me pegan las hojas.
Pero estos ricos, al comprar esos bienes, han pagado impuestos y han creado empleo. En realidad han generado demanda por valor de mucho dinero que a su vez se convierte en trabajo. Y luego dice, en extremo opuesto, y mira, y socialmente muy bien visto, a diferencia del ejemplo anterior, según ellos, el ejemplo anterior está mal visto y este que va a decir es muy bien visto. Está ese ciudadano que tiene solo dos vestidos, uno puesto y el otro lavándose, y presume de no necesitar más. El estoicismo está muy bien intelectualmente, pero lamentablemente no aporta nada a la sociedad y no ayuda a crear trabajo para los demás.
O sea, joder, ahora con el catolicismo, ¿cómo ha cambiado en los últimos 2000 años, coño?
Sí, o sea, el vivir. O sea,
la austeridad va a ser pecado ahora.
El vivir con lo que necesitas y no consumir cosas que no necesitas,
no aporta nada.
Te convierte en un cerdo insolidario que hace. ¿Qué haces, cabrón? Que no estás arruinando la economía. ¿Qué haces que no te gastas todo el dinero ese que tienes? No sé qué
decir. Hostia, eso es el evangelio pasado por la sociedad de consumo, pero ahí a...
Entre otras cosas, en eso puedo estar de acuerdo. De hecho, la verdad es que voy a decir que estoy de acuerdo en algo con este infame sujeto, porque de hecho creo que una de las maneras que hay, aunque bueno, individualmente y uno a uno ya sabemos que poco podemos hacer, pero una manera desde luego de sabotear este sistema capitalista, esta sociedad de consumo, por supuesto, es intentar participar lo menos posible y consumir lo menos posible y hacer que haya el menor movimiento económico posible. Y, por supuesto, cuanto menos impuestos se paguen, mejor. Pero eso lo saben hacer sobre todo los ricos, evadir impuestos, ¿no? Más que la gente pobre, que lo tiene más difícil. Pero bueno, decir eso. Entonces,
es que la esencia de que para que la economía capitalista funcione es esa, ¿no? Y está claro, si hay ricos que compran yates, habrá gente que tendrá que fabricar los yates para que los ricos se pasen en yate, ¿no? Y eso, pues, efectivamente genera empleo y tendrá que haber quién limpie el yate y tendrá que haber quién... En fin, eso en la economía capitalista está claro que el austero es un parásito de la sociedad y que no debería existir porque no consume, ¿no? O sea, está clarísimo.
Sí. Bueno,
y si se piensa en las rentas mínimas y todas estas cosas, es muy... También, a ver, aquí no quiero tampoco yo cagarla, ¿no? Entiendo que cuando la gente no vive una economía capitalista, no tiene un duro, necesita ese dinero para poder sobrevivir, ¿no? Eso es irrebatible. Pero claro, lo de las rentas mínimas y todo esto, también pensado en una escala amplia de economía capitalista, es que los pobres tampoco interesan en el sentido de que no puedan consumir. Quiero decir, tienen que consumir para generar movimiento económico, ¿no? Y si eso tiene que ser a través de una renta mínima del Estado, pues que consuman para que los ricos asquerosos puedan seguir vendiéndonos las mierdas innecesarias que nos venden para que puedan seguir enriqueciéndose.
A ver, yo creo que estamos viendo el ejemplo palmario en esta época, precisamente con el tema pandémico. Nuestra economía, y no digo de España, sino del mundo en general, es incapaz, no tiene la capacidad de detenerse ni para salvar, ni por la mera supervivencia. Porque, como estabais diciendo, depende, o sea, sin consumo no ni crece ni va a ningún lado. Entonces, bueno, pues yo
claro,
creo que...
lo cual demuestra, como muchas veces comenta León, que somos una especie inútil, totalmente inutilizada, porque existiendo los recursos materiales en el mundo disponibles y estando, somos incapaces de sobrevivir como especie o como sociedad, ¿no? Si no hay circulación de una cosa llamada dinero, es que es la incapacidad absoluta como ser vivo, como animal, de poder sobrevivir en un mundo simple y llanamente porque no se hace un intercambio de...
Tampoco es que sea así, lo que hay es una imposición por parte de una minoría de un sistema económico que exige ciertas cosas y que entre otras cosas hace que tú no te puedas buscar la vida por tu cuenta y que o estés asalariado con un trabajo que te paguen más o menos, que aunque tengas trabajo puedes seguir siendo pobre y necesitar de ayuda, por supuesto, y acabar, aunque tengas trabajo, acabar... cuestión de trabajo y acabar perdiendo tu casa que se la quede el banco y que te pongan en la calle y a tener trabajo y estar en la cola de la Cruz Roja o de quien sea para que te den alimentos, que eso está pasando, está claro, eso no te... O sea, el trabajar no es que te vaya a sacar de lo que se dice de la pobreza, pero lo que está claro es que esto es una imposición en la que la gente no puede por su cuenta...
Claro, pero la paradoja, o lo que a mí me asombra, ¿no?, es la paradoja de, quiero decir, los recursos materiales y alimenticios están, existen, ¿no?
Bueno,
no faltan, ¿no? Pero pero la sociedad no podemos disponer de ellos de ninguna forma si la economía que el capitalismo manda, que es la circulación monetaria, se para, ¿no? Esa es la paradoja o lo que a mí me llama la atención, cómo estamos metidos en una trampa que nosotros mismos hemos construido y que somos incapaces de salir como colectivo o como especie.
La han construido ellos. Nosotros hemos caído en la trampa y ahí seguimos, pero la trampa no es que la hemos construido nosotros, precisamente. De hecho, todas las pequeñas... Vamos, según va avanzando la legislación y todo eso, cada vez más es todo más asfixiante. Cada vez es más difícil buscarte la vida.
Porque la telaraña está cada vez más encamada y es cada vez más difícil liberarse de los hilos de esas telarañas.
Ahora tú no puedes, antes, pues hace unas cuantas décadas, incluso bajo el operativo, que lo hemos dicho aquí mil veces, pues tú podías buscarte la vida de cierta manera. A lo mejor podías, estabas en la costa a pescar peces y luego venderlos ahí a quien fuera, o podías vender tus productos no sé qué, o podías trapichar de tal manera. Ahora mismo todo está sujeto como a un montón de normativas, el dinero tiene que estar controlado, hay que pagar impuestos por todo, no te puedes poner en un sitio porque está prohibido, si no pides una alta al ayuntamiento para poner un puesto en el rastro del mercadillo de no sé dónde, para eso necesitas tener un... Está dado de alta en no sé qué, me refiero, es todo, claro.
Estamos totalmente indefensos.
Claro, es todo, cerrar puertas para que sea la dependencia absoluta de que los demás, o sea, de alguien que esté por arriba, de esos triunfadores y emprendedores, que gracias a que gastan tanto dinero y mueven tanto, nos dan empleo a nosotros los...
Y poder justificar ideológicamente... Claro, y poder justificar ideológicamente con discursos como el que nos acabas de enseñar, ¿no? La justificación, no, es que sin los emprendedores...
Este discurso es de un tal Víctor Saltero, es un librucho panfletucho de 22 páginas, una auténtica bazofia. Encima ya se llama la editorial Freeditorial, como siempre, jugando con lo de la libertad, ¿no? Que van, eso, cuanto más... Bueno, cuanto más no, pues son todos iguales, pero todos los liberticidas se les llena la boca de libertad. Todos,
libertad sí, pero de pago.
Y aparte, bueno, en su mierda de libro este acaba eso, como no, criticando a Venezuela y criticando a los separatistas catalanes.
Joder, como si los separatistas catalanes fueran anticapitalistas o algo.
Y contra la economía de la escasez, sociedad de la escasez, habla de la economía y sociedad de la abundancia, que es en las que vivimos. Según le vivimos en las sociedades de la abundancia. ¿Abundancia de qué?
Abundar abunda. La cosa es cómo se reparte esa abundancia.
Abundancia de lo malo. Todo lo malo abunda. Y lo bueno no existe. Esa es la sociedad de la abundancia.
Bueno, yo para cerrar un poco este capítulo de divagación teórico-filosófica sobre la especie humana en el planeta Tierra... creo que con comentar lo que pasa en Argentina, que creo que es el país que más carne exporta del mundo, de los que más, o sea, es como que hay una diferencia abismal entre lo que exporta Argentina de alimento y la necesidad que tienen de unas bolsas de población de un, no sé si son 22-24% de gente pobre que no puede acceder a las proteínas mínimas necesarias para mantener un buen estado de salud. Pues yo creo que eso un poco resume.
Lo que hay que decir es eso, que la solución no es que ni vayan los ejércitos en misión humanitaria, ni las ONGs a repartir barritas de chocolate ni galletas, ni a regalar vacunas, ni a nada. La solución, desde luego, que se ve lejana, porque ahora mismo no hay solución para nada prácticamente, pero por supuesto es un cambio radical, ¿sabes? Un cambio revolucionario, pero revolucionario es en el sentido estricto de la palabra, en el que las cosas cambien, la propiedad privada se le ponga coto máximo, desaparezca, se le ponga un coto máximo y donde no pueda ser que la gente, que no se permita acaparar. El capitalismo sobre todo es acaparar todo, sí, acaparar recursos, sí, acaparar poder, acaparar dinero, que no se permita acaparar, entonces que las cosas sean en común. Y claro, eso es difícil en un mundo que ha sido construido, diseñado, construido, planeado, planificado y mantenido por todo el capitalismo este, que es la gente viviendo, muchísima gente viviendo en una parte de territorio muy reducida, hacinada en ciudades, dependiendo totalmente, como ha dicho el Pelu, de, por ejemplo, como ha dicho el Pelu, dependiendo del transporte, por ejemplo, lo que dice él, ahora de repente, pues eso, hay un corte de suministro de no sé qué y se colapsa todo, claro, se colapsa todo, porque es que este mundo es totalmente dependiente, son dependientes no solo las personas individuales, sino directamente los grupos humanos y las ciudades, e incluso países enteros que serán dependientes de cosas, porque es todo artificial, realmente, ¿no? Está todo retorcido y dislocado, una luxación de todo, está todo forzado de la manera que no tendría que ser. Entonces, claro, eso tiene que volver, y lo mismo digo, mira, haciendo una así médica, una comparación médica, igual que una luxación, cuando no has visto como una luxación lo que es, que se te va una articulación dada la vuelta. Imagínate que este dedo hace así y mira aquí para arriba, pues cosas de esas. Eso para volverlo a su lugar es muy doloroso, pero tiene que volver a su lugar. Ahora mismo para volver a su lugar a la humanidad va a ser doloroso, pero doloroso, pero es que tiene que volver a su lugar, porque si no eso ya se está gangrenando y no va a ningún sitio. Mira, es que es la realidad. Yo creo que todo el mundo sabe y se da cuenta que no sabemos cuánto, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, cuántos años más, pero que esto no puede, esto es insostenible, no se aguanta por sí mismo, me refiero, no se aguanta por sí mismo, bueno, sí, se aguantará hasta que al final, claro.
Tú espérate que hagan las colonias en Marte.
Pues, colonias van a hacer, las colonias ya están todas hechas, y a lo mejor Barón Dandy.
Joder, se nota, mira, yo para ya terminar con el aspecto este, no, me refiero, iba a meterme con tu edad, pero bueno, no, tampoco soy yo quien para, ¿vale? Si ese miedo ya no existe. En fin, escucha, para terminar de profundizar en estos temas metafísicos sobre el sentido...
¿Pero qué te va a meter?
Estoy haciendo una burla sobre
yo también me voy a mandar.
Aunque este tema a mí me resulta muy interesante, hay un libro muy interesante que se llama La cólera de Lud, ¿vale? De Ned Lud, que es
luditas.
Un personaje medio mitológico, que es uno de los precursores del movimiento ludita, ¿no? Que cuando empieza la revolución industrial, que es precisamente, ¿no? El ludismo siempre se ha ridiculizado desde el poder, ¿no? Como, mira, qué normales, quieren romper máquinas, va, luchar contra el progreso, jaja, qué tontos. Y el ludismo era una tendencia ideológica que iba mucho más allá, que lo que ponía en cuestión era el modelo fabril, el horario, el convertir al ser humano en una pieza más de una máquina, ¿no? Lo que Marx llamaba alienación del trabajo, ¿no? Sí. Es decir, deja de tener la capacidad de producir como ser humano y te conviertes en una pieza más de la máquina, ¿no? Que el propio Chaplin, en Charlotte, o como le llaméis, en una peli también narra, ¿no? Y es un libro bastante interesante, sobre todo la crítica a los aspectos del tiempo, de la creación del horario, de la famosa frase del capitalismo norteamericano del time is money, ¿no? Uh-huh. Del por qué, y todo esto vinculado también a la creación de la escuela y del forjar horarios. La hora de ir a hacer pis es esta. No, la hora del bocadillo es esta otra. No, la hora del recreo es aquella. Y es que bastante interesante. Sí, es muy interesante, ¿no? Cómo nos han despojado de nuestra humanidad con una especie de discurso científico que además va de la mano precisamente de la producción industrial de las guerras napoleónicas, ¿no? Es decir, de la destrucción del continente a través de la guerra. O sea, está bastante bien. La cólera de Lourdes, de Julius Vandal, la editorial Pepitas de Calabaza, y si lo pilláis en la Malatesta, pues mejor aún.
Y yo recomiendo sobre ese tema escuchar el programa de la Linterna de Diógenes de 2017, del 17 de mayo de 2017, Historia del Trabajo, Taylorismo y Fordismo. Hay una serie de programas
de la
Linterna de Diógenes, sí. Centrados en la historia del trabajo, todo este tema del taylorismo, que ahora mismo yo no me acuerdo el taylorismo, si era el que puso el reloj en la fábrica, creo que sí, el que empezó a pautar los ritmos y cómo ese sistema y esa dinámica.
Sí, la división científica del trabajo, que está de moda todo este rollo cientificista, ¿no? De la ciencia como un ente superior al ser humano y tal, pues esto también se practicó el trabajo y luego el fordismo, ¿no? La cadena del montaje.
Y
¿no?
quien dice con el trabajo y con la educación y con...
Toda la oposición, pues para que haya habido oposición, es una oposición, me imagino, de importancia, es una oposición de cierto colectivo de gente, como fue, por ejemplo, el ludismo y otros casos, toda la oposición que ha ido contra lo que ellos han hecho creer que era el progreso imparable de la humanidad, ¿no? Y contra el capitalismo y contra todo esto, ¿no? Pues es denostada o ridiculizada o simplificada, porque son eso directamente es tratado como lo que son, o sea, por el sistema, como herejías, ¿no? Directamente. Entonces, claro, muchas cosas, como por ejemplo el carlismo peninsular, que dista mucho de ser, se profundiza únicamente en una especie de movimiento de ultramontanos fascistas, tal. Ahí hay mucho detrás también de un mundo tradicional.
Hay mucho.
Un mundo comunitario que estaba siendo atacado por los espadones liberales, por ejemplo, y muchas más cosas que hay que meterse las cosas y luego las descubres y te das cuenta, porque todos hemos, por lo menos yo creo que todo el mundo hemos tenido que buscarnos los conocimientos por nuestra cuenta, desde luego, no te los han dado en ningún sistema educativo, tal. Los conocimientos interesantes, me refiero, de nuestra historia real, de las cosas que han pasado, de lo que interesa, y vas descubriendo y te vas dando la cuenta de las cosas poco a poco, está claro. Pero bueno, que lo que dices tú es que todo ha sido borrado. En esta época...
Sí, no, la historia, la memoria es...
En esta época actual van a tener que borrar poco, porque las herejías ya no existen, las alternativas prácticamente no existen.
Pues las herejías hoy en día, fíjate, que también es un tema que se ridiculiza, ¿no? El tema este, por ejemplo, el terraplanismo, ¿no? En fin, que ¡ay, qué tonto es el terraplanismo!, ¿no? Pero a mí este tipo de herejías, entre comillas, independientemente de que yo tenga un poco igual el sentido final del terraplanismo... Hay cosas interesantes sobre la crítica a la ciencia, ¿no? Sobre la crítica a la religión de la ciencia, ¿no? No, en los expertos, ¿no? Los científicos dicen. Los científicos simplemente repiten y remedan el discurso del poder de quien los financia. No son ni más ni menos que eso. Y la ciencia es un lenguaje humano más. O sea, no es...
Sí,
no
tiene ningún... Y ahora tenemos que aguantar por la tele, como siempre, claro, los grandes científicos, esta campaña que hay de no sé qué, cuánto dinero para la ciencia, que firme, eso, para que les den dinero, digo, vale, sí. Para que den dinero para grandes inversiones, como hablamos el otro día de ese satélite español en el que se han gastado 200 millones de euros, que sin asegurar, y hayan metido medio millón de horas de trabajo, lo tiraron para allá.
En 8 minutos lo perdieron.
Pero no fue culpa de los españoles. Creo que eso venía mal de, no sé si eran los franceses o no sé qué, que tampoco caigamos.
El cohete francés.
No caigamos tampoco en la...
Solo puedo alegrarme de que caéis en picado, entre otras cosas, porque si estuviera en órbita, estoy seguro que para lo único, el único bien que podría hacer en órbita sería el bien para los que dominan, para el Estado, para controlar, vigilar, medir, perimetrar, o sea, para nada bueno, mejor que se estrelle, porque para nada bueno puede servir eso.
Por lo menos echamos unas risas.
¿Sí? No, pero es que es así. Entonces, también lo que dices tú, por un lado, es verdad que, claro, ¿qué pasa? Se mezcla con todo, es como si, yo qué sé, no sé por qué, eso, hay un montón que se junta, yo qué sé, por ejemplo, alimentación de productos ecológicos o de cosas sin contaminar o cierto tipo de bien de campo, se mezcla con la quiromancia y todo tipo de gilipolleces, creencias
para... Hombre, está, por favor, a la quiromancia me la respetas, ¿eh?
Pero, y yo... Como es una revista de esas que antes tenía más reputación, como la de Integral hace décadas, que era muy pionera, y ahora está ahí hay tal batiburrillo de cosas mezclada con absolutas gilipolleces que te caen de culo, que claro, pero ¿qué pasa? Que la verdad es que lo cierto es que la actitud, desde luego, más sana hoy en día es el no creerse nada. O sea,
no creerse nada, efectivamente.
Lo primero es no creerte nada, porque acertarás. Luego ya vamos viendo, pero es que no creerse nada, sí, ¿qué pasa?
Eso es lo
que
primero.
Claro, ¿qué pasa?
Pero de nada, creerte nada de nada. Ni siquiera cuando te dicen que 2 más 2 es 4, eso tampoco hay que creerlo, porque es que no, porque si crees lo que te dicen ya estás perdido. No,
yo me desmarco de este arrebato anticientifista que estáis largando aquí de negar ahora las matemáticas. Quiero que conste en acta.
Lo primero que tienes que hacer es no creértelo.
No, por eso digo que está bien el no creerse las cosas, lo primero dudar de todo, ¿no? Lo pasa claro, si luego ellos también lo van a ridiculizar, ¿no? Pero bueno. Que me parece que es una actitud normal y sabiendo por experiencia que la inmensa mayoría de todo lo que te cuentan pues o es mentira o tiene trampa. Entonces, bueno, pues eso. Otra cosa, por ejemplo, con el tema este ahora de... Mira, el otro día viendo ahora este nuevo debate que además lo van a sacar más el tema de la vacunación obligatoria, ¿no? Que ya empiezan a hablar de la vacunación, pero es que claro, si te vacunas, si no te vacunas, si hay que vacunarse y si te va a ser obligatorio vacunarse para trabajar, no va a ser obligatorio, pero claro, tú voluntariamente, cuando te vean el currículum, pues decides que te has vacunado. Entonces, claro, ¿sabes lo que te digo? El que no lo presente eso, bueno. Y hablaban como siempre, claro, la vacunación obligatoria. Tú se lo presentas a la plebe idiotizada que lo ve por la tele y de repente lo que nunca les importa a los de arriba, a estos cabrones que hacen un mundo injusto, es todo lo contrario al bien común. De repente para esto sí reivindican el bien común y lo que más les importa es el bien de la mayoría y el bien de todos en estas cosas, cuando les interesa. Ahora sí les interesa, ¿no? Entonces, con ese bien común justifican supuestamente o quieren justificar cosas como, por ejemplo, la vacunación obligatoria, por el bien de todos. La
sí, pero ahí está superpuesto con su propio beneficio, que es que necesitan que su economía siga marchando. O sea,
más sí, bueno, me refiero, sí, por lo que sea, pero lo que digo yo, eso por el bien de todos. Pero claro, en ese caso, pues eso realmente, el bien de todos no pueden hablar ellos, que no tienen el bien de todos. El bien de todos, pues sí, por el bien de todos. Por el bien de todos queremos nosotros también el fin del capitalismo y el fin de la propiedad privada, lo queremos por el bien de todos, ¿sabes? No por el, ellos lo quieren por el bien de una minoría, entonces está claro, o sea, la propuesta revolucionaria desde luego es así que es realmente por el bien de la inmensa mayoría de la gente y de la tierra y de absolutamente todo, por el bien de todos. Por lo tanto, desde su punto de vista han de imponer cosas porque por el bien de todos, por el nuestro ya sabemos que la alternativa a este sistema solo va a poder ser impuesta, está claro, no cueste de otra manera, pues no te la van a dar, por eso es tan difícil. Pero aunque sea tan difícil, no queda más remedio que ir por el camino justo y el camino decente, aunque quizá no llegue a ningún sitio. Donde lo que no va a llegar a ningún sitio es el otro, ¿sabes? Entonces, no sé, creo que eso también hay que decirlo, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta.
Bueno, ¿y ahora podemos hablar de cosas de verdad?
No, habla, me callo.
No, digo, si podemos tratar algún tema así un poquito más terrenal, un poquito más de cosas, un poco...
Me niego.
Y menos estratosférico.
Joder. Mira, pues, por ejemplo, una cosa, ya que hablamos de historia y de cosas interesantes, en un programa de ese grupo infecto de que hablamos, pero que ya sabemos que van dando una de cal y una de arena y para supuestamente mostrar que libertad de expresión, van sacando cosas según les parece, salió un reportaje sobre los atentados contra Franco en La Sexta, hace como ahora 15 días o 3 semanas, en el que, pues eso, salieron, pues claro, hablando de los atentados contra Franco, pues tenían que hablar de anarquistas porque son los que hicieron los intentos más serios y fueron los que continuamos atacando a Franco durante toda su existencia, ¿no? Hasta el final. Y salió ahora el compañero Octavio Alberola, que todavía está en Francia, está vivo, perfectamente lúcido y a sus 90 y tantos años, ya nonagenario, salía hablando de todos los intentos de acabar con Franco. Octavio Alberola, ya sabéis que es un hombre que tenía una larga trayectoria, es una generación de los hijos de los que hicieron la guerra, se puede decir, de después, que perteneció, pues, entre otras cosas, al famoso grupo este revolucionario Primero de Mayo, y bueno, que ha escrito bastantes libros, como El Anarquismo Español y la Acción Revolucionaria, un montón de libros, y es una persona todavía viva y muy interesante saber de su biografía. Ya comentamos ahí que su padre fue asesinado por los servicios secretos de Franco en México en el exilio, cuando fueron buscándole a él, le mataron a su padre, ¿no? Bueno, muy, muy interesante, y este pues a mí me gustó verlo, me pareció interesante, ¿sabes? El ver esto, el ver a ese hombre ahí hablando hoy en día, ¿no? De cosas de esas, todavía a sus 13, a sus 90 y tantos años, totalmente lúcido, Octavio Alberola, que parece muy interesante. Y hablando de cosas de historia, que le digo también, Perú, no sé si tú sabrás que existe, yo no lo sabía, pero existe, eso está en el portal Libertario Aca, en la sección de vídeos, hay una grabación que es del año 70, y yo no sé, 76, 77, una grabación que creo que fue en París, debió ser cuando escribió sus memorias, una grabación por un estudiante francés, en vídeo está, de unas 2 horas y poco, a García Oliver, hablando de toda la trayectoria durante la guerra del Grupo Los Solidarios. Sale él hablando ahí en un sillón sentado, muy inquieto como era, y también me he visto solo media hora, pero está interesante como documento histórico, está muy interesante la grabación esa de García Oliver hablando en el 70 y tanto, ¿no? De todo.
Muy interesante, aparte ya de la opinión que cada uno pueda tener sobre su papel durante la guerra, son muy interesantes las reflexiones de García Oliver, y creo que no están nada desfasadas, al contrario, creo que son de bastante actualidad. Y aunque es cierto que es denostado en ciertos ambientes anarquistas, ¿no? Porque, bueno, en fin, pues, lo que todos sabemos, y si no sabemos, pues, porque durante la guerra fue más apagafuegos de la revolución que otra cosa, sin embargo, tenía una lucidez bastante y una capacidad de ver una visión global de las cosas bastante interesante, y creo que es...
Sí, lo que está claro es que vivió en un mundo que nosotros ahora no podemos ni siquiera imaginar, y que no tomó parte en un proyecto de transformación social con sus luces y sus sombras, y que con compañeros pues participó en unas luchas en las que hicieron muchas cosas interesantes, en las que muchos dejaron su vida, muchos dejaron su libertad muchos años, empezando por él y por toda la gente de alrededor, y los que había un combate social en el que se participaba, la gente arriesgaba, y la gente, la verdad, pues consiguió cosas, ¿no? Y se peleó, por lo menos se bregó, se peleó, se intentó, ¿sabes? Se perdió, pero se intentó, se luchó y se hizo lo que se tenía que hacer. ¿Sabes? Entonces está interesante, sí. Y bueno, también comentamos la semana pasada, cambiando ya de tema totalmente, el tema que hablamos de cómo estaban las cosas en Francia, con el tema esto de la protesta junto a la nueva ley esta que iba a proteger a la policía evitando que se difundiesen las grabaciones. Y ya sabéis que después de que hicimos el programa la semana pasada, a los poquísimos días, la policía gala se lució dando un palizón a un negro que fue grabado por unas cámaras. Si eso hubiera sido difundido después de la ley, lo hubieran metido en la cárcel, me imagino, que hubiera difundido eso, como todavía no era la ley, pues lo vio todo el mundo, y ha habido una ola de indignación en la que hasta los mismos gerifaltes del poder han tenido que indignarse ante algunos hechos que son absolutamente indefendibles, de ver cómo, como pasan miles de veces y nosotros hemos visto con nuestros ojos, la policía, sin venir a cuento, decide triturar a hostias a una persona, ¿sabes?, sin ninguna excusa. Y bueno, eso provocó que hubiera manifestaciones que han sido algunas, pero muy, muy masivas, y por lo visto ha provocado que van a hacer una, no la retirada de la ley, si no me equivoco, me podéis corregir, sino unas cuantas modificaciones en...
Van a retirar el artículo 24, según he leído yo, se va a retirar completamente y se va a rearticular, no se sabe cómo, no se sabe si luego lo colocarán la chicha de ese artículo en otros artículos a su vez o cómo será, pero lo principal es que esa prohibición de... Vamos, para que la gente se entere, la ley Mordaza que tenemos en España, la ley de seguridad ciudadana de hace unos pocos años, que está prohibido grabar a los maderos en actuaciones policiales, es lo que... algo muy parecido es lo que quieren imponer en Francia, que no se pueda grabar a la policía. Por eso ha sido tan polémico el caso que tú comentas, de la paliza que le han dado a un tío, que era un productor musical, o sea, un tío que tenía un estudio a pie de calle y por lo visto iba por la calle sin mascarilla, debió de discutir con unos maderos, se metió en su estudio corriendo, llegaron 5 maderos detrás y estuvieron 6 minutos dándole puñetazos y patadas. Y claro, 6 minutos recibiendo hostias, te da tiempo, vamos, te tiene que dar tiempo a ver tu vida pasar 17 veces. Y esas imágenes han salido a la luz. Si no hubieran salido, aquí no habría pasado nada. Y precisamente lo que hace eso es poner en duda hacer como poner en evidencia el peligro de una ley que impida grabar a los maderos cuando los maderos hacen cosas como esas, ¿no?
También, sobre todo, que ha habido bastante contestación y parte de esa contestación ha sido violenta y se está montando ya, pues eso, ya algaradas y cierto incendio. Entonces también una manera de evitar que el incendio se pueda propagar es quitar la excusa y recula en este momento. No nos cabe ninguna duda que es su intención de proteger a la policía y desamparar a la gente que a ella se enfrenta o que de ella es víctima, van a acabar antes o después poniendo esa ley o alguna peor, porque es a lo que se va, ni más ni menos. Pero bueno, ha habido un pequeño recule y la única manera de parar estas cosas es liándola, pero bien gorda.
Hombre, lo que demuestra la experiencia y lo que demuestran los hechos es eso, ¿no? Que el poder siempre intenta ajustar la tuerca lo más posible y cuando el poder recula es porque hay una reacción que al poder le da, entre comillas, cierto miedo. Si no, no recularían. Quiero decir, no van a retirar ese artículo de la ley porque consideren que, bueno, es que claro, esto es lesivo a los derechos de los ciudadanos, de las personas, tal, no, lo retiran porque dicen, cuidado, la gente ha salido a la calle a liarla. A lo mejor no es el momento, a lo mejor lo hacemos en Navidad cuando estén celebrando o no se estén enterando de nada, ¿no? Es quizá que justo ha coincidido con las imágenes de este hombre. Y también quiero decir que es que este hombre no es cualquier negro, quiero decir, que eso también...
Bueno, pero que no son
no es un negro cualquiera. Es que tiene, es un negro que tiene una red de apoyos, que tiene una vida, digamos, dentro del sistema, que puede... Es igual que cuando pasó con los Mossos de Escuadra que mataron
sí,
a este
al empresario Oscar, este, ¿no? En el barrio, sí.
Claro.
Una vez que lo vamos a ver escuadra, también le dio una tunda a un negro y resultó ser hijo de un
diplomático. Hijo de un diplomático,
esto,
sí.
Efectivamente, estos eran los mismos, estos dos policías fueron indultados, eran los mismos que habían tenido movidas con el tema del documental de Patricia Era, Ciudad Morta.
Ciudad Morta, sí.
Exacto, y eran los mismos, pero es que la paliza que le dieron al negro en cuestión era el hijo de un embajador, un representante de una embajada.
Sí.
Entonces, claro, apalearon al negro equivocado y por eso se vieron un juicio, ¿no?
Sí, los otros 300 negros que llevarían apaleados en lo que llevan de ejercicio policial, esos pues no les habrán salido baratos.
Otras cosas que han salido esta semana, así de noticias, vamos, relacionadas con el tema, ha sido el uso, vamos, unas imágenes, tal, como ahora todo se graba, ya lo sabemos, unas imágenes, en este caso, de, si no me equivoco, no fueron los Mossos, sino debió ser la Guardia Urbana o algunos policías municipales, no tengo claro, creo que fue en Barcelona, cómo se emplean bien con una pistola táser de estas eléctricas contra una mujer que por lo visto estaba bastante alterada, no sé qué, o no sé, muy bien, en un centro médico, no sé. Parece ser que entre no sé cuántos policías que en teoría han sido entrenados para esas cosas, no son capaces de...
Mossos de Escuadra en Sabadell, estaba consultando ahora.
Mossos de Escuadra.
Una chavala que no pesa ni 50 kilos. ¿No?
Sí, sí, es terrorífico.
No es hacerse con ella, sino dándole no sé cuántas calambres de esos, pues, bueno, que ya sabéis, como lo hemos visto en las actuaciones policiales, que te pueden llevar a la muerte, ¿no? El utilizar esas pistolas, como lo
sí,
digo.
Directamente es la policía electrocutando a una tía que buscaba atención psiquiátrica, además. O sea, estaba intentando entrar en el hospital por necesidades de atención psiquiátrica. Una vez más, lo comentamos la semana pasada.
Yo estuve escuchando la historia, bueno, dicen que la chavala pues tenía una cita con la psiquiatra, que como el protocolo COVID impide entre dos personas, pues la chavala lo que decía era que quería entrar con su madre, porque su madre, porque la niña en cuestión tenía ciertos problemas psiquiátricos y que su madre, al vivir con ella, podía apreciar ciertas cosas de su sintomatología que podía explicar a la médico mejor que ella, ¿no?
Uh-huh.
Según cuenta esta chica, pues la médico no fue todo lo receptiva que ella hubiese deseado, le dijo que se marchara, la chavala debió alterarse, entonces pues todo se solucionó llamando como... Que como siempre, cada vez que la policía interviene, los problemas se agravan. Es que,
sí, y sobre todo decir eso, que este arma, la pistola táser, es un arma que la están poco a poco ya legalizando, introduciendo...
La están legalizando a pesar de que ha cambiado de consideración en el la categorización de temas de armas... Y ya no se considera letal, sino que se considera que tiene un potencial de letalidad suficiente como para subir de categoría en el poder de matar, vamos a decirlo.
Y que en principio, según su propio reglamento, está justificada su utilización cuando hay un claro peligro, un claro riesgo para la integridad del policía en cuestión. Es decir, ¿no?
Claro, pero como eso
se
lo...
Que se ve en las imágenes una chavala de 50 kilos, qué peligro para la vida...
Lo que se ve es una tía tirada en el suelo y un sádico electrocutándola, ni más ni menos. También habría que conocer el caso, pero la psiquiatría en la seguridad social, bueno, la psiquiatría en general, si bien ha avanzado mucho, y esto ya sería un tema que no nos vamos a meter ahora, no tenemos ni tiempo ni conocimiento, Pero si bien ha avanzado mucho y si bien hay cosas que antes eran, se solucionaban a la brava encadenando a la gente a un poste y punto, también tiene habría mucho que decir sobre los psiquiatras y las psiquiatras de este país y de cómo solucionan los problemas.
Hombre, pues hay mucho que decir, como que cada psiquiatra tiene, igual que los vaqueros del oeste tenían las moscas en las cachas de la pistola, cada psiquiatra tiene unos cuantos muertos, algunos menos, otros muchos, bajo su responsabilidad, ¿no? Porque los psiquiatras ya hemos dicho lo que son, ¿no? Son máquinas expendedoras de psicofármacos. Y,
sí, en el fondo siguen atando, porque el término cataléptico significa es atar.
Pero bueno, ya
sabes. Para que en vez de atarte con una cuerda, te atan con un medicamento, ¿no? O sea, te impiden el movimiento, te impiden...
Y a veces no te atan, sino que te matan. Pero bueno, de todas maneras, mira, todo, bueno, esto, el otro día, algunas palabritas así que hay que utilizar. Entonces, yo creo que el capitalismo, hay que hablar a partir de ahora de capitalismo morbífico.
Ajá.
Capitalismo morbífico, sí, exactamente, la morbilidad, capitalismo morbífico. Porque el capitalismo es morbífico. ¿Qué es morbífico? Literalmente, algo morbífico es algo que lleva consigo el germen de la enfermedad, que la ocasiona, que la produce. Y desde luego el capitalismo es un sistema morbífico, y es que clarísimamente lleva consigo el germen de la enfermedad y no hace más que producir enfermedad.
Es la palabra de la semana contra el tertuliano.
No, morbífico. Es una palabra, es que claro, el lenguaje ya sabemos que cada vez es más pobre, depauperado y mierdero. Para entre otras cosas
no puede llamar a las cosas,
por su nombre. Y si tenemos que hablar de la relación del capitalismo con la salud, solo podemos hablar, una palabra en castellano, que es el idioma que hablamos nosotros, adecuada, es capitalismo morbífico. Si os gusta bien,
considero un epíteto y que no añade información sobre el sustantivo que define, que es capitalismo.
Añade muchísima información específica, y más en estos tiempos en los que solo se habla de epidemia, pandemia, enfermedad, de sanidad, de salud y de todo esto. Capitalismo morbífico.
Bueno, si ahora hablábamos precisamente del tema psiquiatría y enfermedades, si hay disciplina, gracias, la palabra disciplina me salía. Si hay una disciplina que se está especializada en crear enfermedades, aunque solo sea por catalogar comportamientos humanos como patológicos, que eso es un tema que lleva muchos años hablándose y que parece que lejos de remitir va a más, ¿no? Y que si un niño es inquieto es que tiene TOC o TOC o no sé qué, y si un niño es más tranquilo es que tiene W no sé cuánto tal, y si un niño se rasca mucho la cabeza es que tiene una... O sea, que muchas veces se supone, o creemos que lo lógico sería pensar, que es por influencia, evidentemente, de una industria del medicamento, que es una de las cosas... O sea, el cliente perfecto es el enfermo crónico. Ese es el cliente perfecto que cualquier empresario... Si yo monto un chiringuito de pipas mañana, yo quiero adictos. O sea, quiero junkies de las pipas. Quiero alguien que sepa que me va a estar dando pasta sin parar. Entonces... En realidad, bueno, sí que no sé hasta qué punto es morbífico, pero desde luego, si no genera enfermedades, se las inventa. Y nos acompaña ahora Gerineldo, que se acaba de incorporar. Buenas.
¿Qué pasa, Gerineldo?
Buenas.
¿Cómo estamos?
Bien.
Sí, bueno, yo, siguiendo con lo que dice Pablo, pues todo en este sistema de capitalismo morbífico... su finalidad es esa, ¿no? El fidelizar, como quien dice, ¿no?
Sí,
en términos de marketing, fidelizar a los consumidores, ¿no? Sean de lo que sean, consumidores de fármacos, consumidores de móviles, consumidores de lo que sea, ¿no? Es decir, entonces, pues sí, dentro de esa lógica, es que nada puede funcionar con una lógica humanista o humanitaria en un sistema que es antihumano, ¿no? Porque la lógica del sistema es la generación de beneficio. El beneficio no entiende de...
Y no la generación, sino la acumulación. Porque si fuera todavía la generación, aún habría un algo, pero el verdadero núcleo, ¿no? Es la acumulación, de ahí la desigualdad galopante y creciente.
Sí, si te das cuenta, volvemos una y otra vez a la metafísica hoy.
Sí, esto está siendo un programa terrorífico. Gerineldo, sálvanos, por favor.
Esto y cuarto milenio.
Sálvanos, que nos hemos convertido en los Jiménez del Oso del contratertulianismo.
De lo que estabas hablando, el carácter morbífico de la psiquiatría, Pablo, es evidente. Porque en este caso está claro que es que produce, no es que solo produzca la enfermedad, es que en este caso la inventa. Primero, de una persona que no le pasa nada, crea un enfermo y luego, a veces, y pasa muchas veces, de ese enfermo directamente crea un muerto, de una persona a la que no le pasaba nada. Y eso pasa porque yo lo sé, porque yo lo he visto y yo lo he sufrido. O sea, es que eso pasa, eso está pasando ahora y eso pasa continuamente. Pero bueno, Gerineldo. Más vale tarde que nunca.
Yo no sé, quería hacerte una pregunta, Gerineldo. ¿Cómo va lo de Tirso?
Cierto.
Pues lo de Tirso está... bueno, no quiero decir solucionado, pero prácticamente. Estamos montando ya normal.
¿Es finiquitado por fin o qué?
No, yo no dudaba...
Esa
no
solución final.
No dudaba, yo no, nunca he dudado que el denuedo, el empuje el brutal sacrificio de los tenderos de Tirso que se debería doblegar al Ayuntamiento de Madrid.
Hombre, ha sido... Hombre, sí que... O sea, se ha notado, ¿eh? Los 4 meses ahí todos los domingos se ha notado y sabíamos que le molestaba al Ayuntamiento que nos lo habían dicho. Y yo creo que ha notado, pues bueno, yo la verdad es que el último domingo de protestas antes de que abriera el rastro, los de rastro hicieron manifestación, ¿vale? Y pasaron por la plaza, venían de sol y pasaron por al lado de la plaza, ¿no? Entonces estuvimos replicándonos los cánticos, ¿no? El domingo por la mañana y yo cuando vi el panorama digo, uff, digo, yo creo que esto ya al Ayuntamiento le interesa que acabe porque cada vez hay más gente en el centro de Madrid, se está como normalizando la cosa y tener una protesta continuada todos los domingos en el centro... Pues muy buena imagen no da, ¿sabes? Aunque fuera una cosa, digamos, bastante light.
Sobre todo por vuestro aspecto.
Sí, eso es otro tema, ¿eh? Pero bueno, creo que tenemos las campanas al vuelo, pero parece, la gente está montando ya regularmente.
Entonces este domingo se montó, ¿no? Ahí en Tirso la gente puso sus puestos, tal.
Sí, y el anterior
la policía
también.
No intervino,
nada,
ni...
Nada, nada. De hecho, este pasado domingo se pusieron ahí, aparte, gente... Eso ya, años atrás ya ha pasado, ¿no? Que venía gente a vender collares y cosas de artesanía, ¿no? Y los municipales pasan, les ven y les levantan, porque les dicen que allí solo puede estar la gente que tenga, ¿no? Que tenga un puesto político y tal. Eso hace años ya pasaba. Este domingo, por ejemplo, ha pasado. Y alguien de los puestos, no me acuerdo quién, pero uno de los puestos me lo comentó y me dijo, mira, que apegó la oreja a los municipales y le decían eso. Dice, no, esta gente puede estar aquí porque están con distancia entre ellos y tal. Y, o sea, que, bueno, vamos a ver qué pasa, pero en principio parece que ha aguantado, así que...
Muy bien, pues ahí están los puestos en Tirso. Ahí están los puestos en Tirso para que quiera adquirir algo en ellos.
Buscar el libro de Illich.
Y tema zanjado. Oye, aunque nos quedan menos de 2 minutos, creo, pero Gerineldo, ¿tenías alguna cosa que quisieras comentar? Que tuvieras por ahí aparcada o algo.
Bueno,
aunque no hace tiempo, pues,
lo que pasa es que es muy largo, pero mira, muy brevemente, porque me estoy leyendo ahora un libro, lo voy a enseñar, ¿vale? Ay, mierda, perdido.
También pasa con los libros impresos.
A ver si lo veis. La Raymond Carr es un saco.
Ah, sí, vale. Yo lo he leído este.
Sí. Y me ha hecho gracia una cosa porque habla de...
El libro, para que los oyentes que no han visto la imagen de la portada, ¿cómo se llama, Gerineldo?
Vale, me he olvidado comentarlo, perdón. Es que no me habitúo a este formato. El otro día me invitaron a un estudio y hostia, cambia la cosa, ¿eh?
Sí.
Eso es que tiene bueno, que cerrar tu salón.
Claro.
Dilo un libro que es, por lo menos.
Raymond Carr, España, 1808-1939. Yo tengo la edición de Ariel, antigua, pero bueno, creo que se ha hecho una recientemente, ¿vale? Y aquí dice, los españoles no leían, hablaban. En los siglos XVIII y XIX, la manifestación más destacada de la vida social era la tertulia, es decir, el grupo de amigos o conocidos que se reunía habitualmente por la tarde para conversar, ¿vale? Y entonces está diciendo que España no tenía muchos intelectuales en la crisis del antiguo régimen y tal, ¿no? Y posteriormente también, y este hombre lo achaca al tema de las tertulias. como esto la contraté el otro día, pues lo leí el otro día y me acordé de...
Y programa este de este insigne programa.
Pues buen cierre para esta contratertulia.
Es
buen cierre para esta contratertulia que tiene que terminar ya. Tenemos que cortar, así que hasta la próxima.